a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swing.
Más de uno en Onda Cero.
Cuando llega un viernes, ¿no?, a las 11 de la mañana, y yo saludo a Jorge Granulla, que buenos días. Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Que muy, muy buenos días.
Y saludo a JF León, buenos días. ¿Cómo estás, JF? Y está aquí conmigo, con
nosotros. Muy buenos días, Begoña, muy buenos días,
Jorge. Qué alegría.
Muy buenos
pues
días.
Esto me recuerda ya que no falta nada para agosto, o sea, las cosas como son. Luego a las 12 saludaremos a Fran Contreras también. Que, Jorge, tienes muchas cosas.
Sí, muchas cosas. Se me acumula trabajo. ¿Sí? Se me acumula trabajo, claro, es que de verano a verano, pues en medio está la Navidad y la Semana Santa, ¿vale?
Donde hay que darle salida.
Y cantidad de proyectos, la plancha está llena de verduras. Sobre todo ahora que parece que las grandes empresas, la mayoría de las instituciones y gran parte de la población realmente estamos concienciados de esta necesidad que tenemos del cambio. Mira, os ofrezco dos sonidos de Teresa Parejo, que es directora de sostenibilidad de Iberia y portavoz de All for Zero, que es un hub, un proyecto en el que están implicadas un buen número de grandes empresas y que quieren también sumar las ideas de pymes, de investigadores, de la comunidad científica, de la comunidad universitaria. El objetivo es descarbonizar el planeta, llegar a las cero emisiones netas en 2050, que está a la vuelta de la esquina.
Difícil. Está a la vuelta de la esquina el año, no...
El 2050 y lo otro, creemos que también está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Es muy difícil, pero no es imposible. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, y esto lo hemos aprendido cada verano desde hace muchísimos años, si nuestras pequeñas acciones, nuestros pequeños gestos, nuestros pequeños granitos de arena en casa sirven para algo?
Pues
bueno,
claro.
La croqueta voladora.
¿Qué es eso?
La croqueta voladora. Ah, sí, ya me apetece llamarlo la croqueta voladora. Ayer estuve hablando en el tramo de las 12 y 20, para los oyentes que lo pudieron escuchar, con Teresa Parejo, la directora de sostenibilidad de Iberia y portavoz de All for Zero. Y estuvo contando un poco el desarrollo de los nuevos combustibles, sobre todo que afecta a las aerolíneas. Y claro, ¿tú te imaginas que el aceite con el que freímos las patatas fritas y las croquetas, que luego lo suyo es que lo llevemos cuando ya no se usa ese aceite porque ya está gastado y tal, que lo llevamos a un
requemado.
Requemado, lo llevamos a un punto limpio y lo reciclamos. Bueno, pues de reciclar ese aceite, escucha.
Recursos de origen biológico, como aceites de cocina usado, residuos de la agricultura o forestales o incluso residuos urbanos, que hay una serie de tecnologías que desarrollan estos combustibles a partir de estos residuos, y luego hay unos más avanzados que son los combustibles sintéticos que se realizan o se producen a través del con el hidrógeno verde. Por eso todas estas tecnologías en el All for Zero son tan necesarias, y lo que queremos es que esta producción avance lo más rápidamente posible para que podamos utilizarlos masivamente en la aviación, porque esta es la solución.
Bueno, pues el aceite de las croquetas, o sea, puede servir para crear estos nuevos combustibles para descarbonizar el sector aéreo, la aviación. Sería uno de los grandes pasos, sin duda, de la humanidad. La producción de combustibles de nueva generación ahora mismo es pequeña, el precio es una locura, pero el futuro con este tipo de iniciativas pues parece realmente prometedor.
Que lo que tienen de maravilloso es que reducen entre un 60 y un 100% las emisiones en términos de ciclo de vida, y además pueden utilizarse los aviones actuales sin cambiar nada, sin cambiar los motores, sin cambiar la forma del avión, ni tampoco la infraestructura del aeropuerto. Lo que ocurre con estos combustibles es que las tecnologías que ya están probadas, todavía no hay producción suficiente, y hay que animar a esa producción y además ver si hay nuevas tecnologías que permitan también desarrollar nuevas formas de combustibles sostenibles.
Así que sí, nuestras acciones.
Pues un avión puede también, un coche también podría, ¿no?
Así que en un futuro, en este mundo de la economía circular, freiremos las croquetas y con ese aceite de las croquetas nos iremos, volaremos.
Volaremos. Gente que hace cosas. Todas igual de importantes, además.
Todas.
Desde reciclar el aceite, lo de las croquetas. Pero es que tenemos gente que se une también con grandes empresas del IBEX, como la implicación de nombres propios, como Teresa Zabel, que es nuestra medallista olímpica y presidenta ejecutiva de la fundación que ella creó, la Fundación Ecomar. Son 25 años desde ese nacimiento. ¿Y por qué esa implicación? ¿Por qué ese paso?
Pues que lo cuente ella, ¿no? Mejor.
Ah, bueno, está, sí.
Diría yo que
Teresa.
Es que lo cuente Teresa. Zay,
hola,
¿no?
Teresa, buenos días.
¿Tal?
Hola, qué gusto
buenos
tenerte.
¿Cómo
qué alegría. Digo, esto me lo va a contar Jorge y no puede ser. Me lo tienes que contar tú. Porque los océanos, claro, son, tú lo sabes muy bien, son los pulmones del planeta, junto con los bosques, y no cuidamos ni de unos ni de otros, cuidado. Y parece clara la importancia de un órgano como los pulmones, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves cómo has visto tú en los océanos que has vivido tan directamente entre ellos?
Bueno, yo es que tuve el privilegio de que el océano era mi casa, mi oficina durante 20 años de mi vida. Salía todos los días a navegar y tuve la oportunidad pues de ver el estado de la situación que otras personas no podían ver en ese momento. Y me sentí pues con esa obligación de hacer algo y de aportar soluciones al problema en el que tenemos. Como tú muy bien has dicho, sí. Begoña, nuestros mares y océanos son el pulmón del planeta. Nos aportan hasta el 70% del oxígeno que necesitamos para respirar y para vivir. Y si no somos conscientes de ello y los cuidamos, pues vamos a tener que prepararnos o para respirar menos o para vivir en otro sitio. Y ninguna de las dos opciones es posible ahora mismo.
Claro que vamos a ver. ¿Empiezas a darte cuenta de que la cosa está malita? ¿Desde qué año? ¿Tienes una consciencia de decir, ostras, esto se está poniendo mal? ¿Cuándo fue?
Yo recuerdo volver de navegar en Fuengirola. Yo tenía como 13, a lo mejor 14 años. Y había llovido mucho. Ya sabes que en Andalucía cuando llueve, llueve de verdad. Sí. Y los arroyos donde antes se tiraban muchas cosas, pues aparecían en el mar. Y yo los veía flotando cuando salía a navegar y empecé a preguntar que por qué estaba todo eso allí. Y nadie me supo responder, bueno, sí me sabían responder de dónde venía. Pero claro, mi siguiente pregunta era ¿y por qué alguien no hace algo? Y a eso nunca obtuve respuesta. Y esta pregunta pues me acompañó durante los 20 años de mi carrera deportiva.
Claro, fíjate, cuando decís lo de los océanos como el pulmón, el gran pulmón de nuestro planeta, si a una persona le diagnostican una enfermedad pulmonar y le dicen que pierde el 70% de su capacidad pulmonar y que solo puede vivir con el 30% restante, realmente es cuando piensas, vaya, me va a condicionar mucho la vida. Con medicación en algunos casos, con alguna ayuda tecnológica en otros casos, y realmente eres consciente de la importancia de tener unos pulmones en su plenitud de funcionamiento. Y es curioso la cantidad de veces que hemos repetido en todas estas décadas lo de que los bosques y los océanos son los pulmones del planeta, y lo que nos cuesta comprender ese mensaje, ¿no? No sé si a ti, Teresa, hay veces que te lleva a los diablos decir, bueno, llevo tantos años explicando esto y aún todavía hay gente que pone en duda, que niega la realidad o que no ve la auténtica realidad a la que nos enfrentamos.
Sí, totalmente de acuerdo. Hace 25 años, cuando pusimos en marcha la Fundación Ecomar, lo primero que queríamos era empezar a educar y a concienciar del porqué de la situación, ¿no? Cuando tú quieres buscar una solución es porque reconoces que hay un problema. Entonces, la gran diferencia de cuando empezamos en el 99 a ahora es que ahora yo creo que todos somos conscientes de que hay un problema. Todos hemos visto imágenes o de botellas de plástico flotando en el mar o bajando por los ríos, o sea, y esto hace 25 años pues era como que no existía esta conciencia del problema que existe actualmente. Con lo cual eso es un gran paso hacia adelante. Tú reconoces que hay un problema y a partir de ese momento empiezas a buscar una solución. Claro, para eso nosotros empezamos trabajando con niños, porque cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad, te tienes que ir a las personas receptivas. Y los adultos ya no somos receptivos, ya tenemos unas ideas muy preconcebidas. Sin embargo, los niños son como esponjas. Tú les vas contando situaciones y ellos los interiorizan y los hacen suyos. Y es como una pequeña semillita que les metes dentro de la cabeza y por poquito que riegues acaba creciendo ahí un árbol hermoso. Entonces ellos sí que ya, muchos de ellos que participaron con nosotros en actividades con 10, 12 años en el año 99, 2000, 2001, pues ya son adultos responsables y que están en puestos de toma de decisión. Con lo cual es una manera un poco larga, pero creemos que mucho más efectiva de empezar a aportar soluciones al problema en el que vivimos todos.
¿Y qué soluciones hay? ¿Son todas muy caras? ¿O puede haber soluciones incluso baratas?
Hay soluciones que no tienen ni costes, no son ni baratas, son más baratos que baratos. Por poner un ejemplo, nosotros cada vez que sacamos a un grupo de personas a hacer una actividad de ir a limpiar la playa, por ejemplo, que lo hacemos mucho, Siempre decimos que lo que recogemos es lo de menos. Lo más importante es que todos estos participantes vuelven a sus casas con unas ideas y una información que no tenían al principio. Y hay muchísima falta de información. Por poneros un par de ejemplos, hay playas donde vamos y en una mañana podemos recoger 400 kilos de toallitas húmedas. ¿Por qué hay tantas toallitas húmedas en las playas? Pues porque sigue habiendo muchísimas personas que los tiran por el retrete. Y entonces al final el 80% de la basura que llega al mar no llega de la costa, ni siquiera de los barcos, etcétera, llega de tierra adentro. Al final todo empieza. Nosotros tenemos unos roll-ups, digamos, unos diagramas que son el viaje de la basura, y ahí vas viendo como cualquier cosa que tú no dispones de él adecuadamente en el sitio que corresponde, las posibilidades de que lleguen a nuestros mares son enormes. Entonces, hay sitios donde recogemos muchísimas toallitas húmedas, otros donde recogemos muchísimos bastoncillos de oídos. La gente los tira al retrete también. O sea, simplemente con que los tires a la basura y no al retrete, ya no los tendremos que recoger. Y, claro, nosotros recogemos lo que sobra, pero todo el producto químico, el jabón, etcétera, se ha quedado por el camino. Y eso está en el mar, y eso al final lo están consumiendo los peces, que al final acaban en nuestro plato. Con lo cual, es un círculo que lo que nos interesa es cerrar el grifo en origen de todo lo que puede llegar a contaminar. Luego, otro ejemplo práctico que podemos hacer, pues todas esas cosas que compramos para utilizarlas una sola vez, preguntarnos si realmente necesitamos actuar de esa manera. Por ponerte un ejemplo, ¿necesitamos comprar una botella de agua cada vez que queremos beber o podemos tener nuestra botella y rellenarla del grifo? Porque si la rellenamos del grifo, estamos evitando una huella muy grande en la producción del envase, en el que ese envase puede acabar en el medio natural, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues con pequeños gestos podemos hacer grandes cambios.
Pero fíjate, Teresa, lo que estás contando, y son muchos los expertos profesionales. O sea, tú ganabas, si no me equivoco, las medallas de oro en el 92. Eres nuestra medallista olímpica en el 92. En el 99 es cuando te lanzas a crear la Fundación Ecomar. Han pasado 25 años. Fíjate, todo esto que nos contabas antes de los chavales, de los niños pequeños. O sea, hay gente que ya tiene 25, 30 años desde que estáis trabajando. La semilla de los niños pequeños. Ahora se da en este proceso de cambio en el que estamos, por eso que los padres tampoco se desentiendan cuando dice, bueno, ya que mi hijo aprenda, porque a muchos expertos luego cuando les preguntamos, cuando vais a los coles a hablar con los chavales, no sé si a ti te ha pasado, algún compañero que trabaja en estas cosas, científico, sí que nos lo ha contado, que ellos van a los coles a dar las charlas de concienciación y los chavales les cuentan ya, si todo eso está muy bien, pero luego yo he estado este fin de semana en donde sea con mis padres, han tirado un papel al suelo, hemos visto un plástico, una toallita en la ribera del río, hemos ido a recoger y me han dicho, déjalo ahí, ¿tú qué haces recogiendo esto? Entonces, claro, a los chavales supongo que les confunde también un poco en este proceso de cambio que en el cole se les cuente una cosa y que luego en casa se haga otra cosa.
Sí, la verdad es que pero esto yo creo que también ha ido cambiando. Nosotros tenemos diferentes pilares de programas, tenemos uno en colegios, uno en centros deportivos, tenemos el de las limpiezas de costas que mencionaba antes y luego tenemos una cuarta pata de proyectos más científicos. Y realmente yo recuerdo hace 20 años cuando cogimos un grupo de niños para sacarlos a una playa a hacer una actividad de estas, que además a los niños les divierte muchísimo, parece que estás buscando tesoros. Y el primer problema lo tuvimos con los padres, que en esa ocasión hubo varios que nos vinieron a decir que su hijo no iba a hacer de basurero. Entonces gastábamos más esfuerzo en explicarle a los padres que tu hijo va a venir con nosotros porque va a aprender unas cosas y le vamos a abrir la mente a un problema real que existe. Sí. Luego esto ya ha ido cambiando y ya ese problema ya no lo tenemos. Y la ventaja que tenemos es que los niños, es increíble, acaban educando a los padres.
Sí, echar unas broncas impresionantes.
Y esto yo lo he visto con amigas mías. Sí. Cuando los hijos son pequeños, yo he estado con amigas hace años en sus casas y decir, oye, pero ¿por qué no separas esta basura y lo metes para que tenga una segunda vida? Es que no tengo sitio en la cocina, bueno, ya sabes, somos muy cómodas, ¿no? Sin embargo, el día que su hija le dijo, mamá, estás cargándote el planeta, ¿por qué tal? Al día siguiente tenía la basura separada en la cocina. Nuestros hijos realmente son muy listos, tienen una visión que nosotros a sus edades pues no hemos tenido porque no era necesaria, o pensábamos que no era necesaria, y realmente ellos acaban llegando a donde nosotros muchas veces no llegamos pues por pereza o por comodidad.
Pues Teresa Zabel, ha sido un placer tenerte este Viernes Santo y veo que hay esperanza entonces.
Que ojalá dentro del 2050 que ya que la Fundación Ecomar viva un poco de los recuerdos del pasado, que haya conseguido todos los éxitos y que ya no haya que estar limpiando playas ni con proyectos científicos para no cargarnos el planeta.
Teresa, un beso grande.
Ojalá. Muchas gracias a vosotros y feliz Semana Santa.
Igualmente. Just let me know.